Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, esta temporada colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad. Traeremos cada dos semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. ¿Quieres saber cómo llegar a ser un aprendiz de la naturaleza frente al cambio climático? ¿Conocer el diseño resiliente o practicar la alfabetización ecológica? Pues de todo esto hablaremos hoy con Cristian Tiscornia. Cruzando el charco desde Buenos Aires a Oviedo, os presentamos a este educador ambiental, eterno aprendiz de la naturaleza y, como él también se define, persona que está continuamente buscando maneras de crear redes humanas con el objetivo de encontrar salida a esta multicrisis a la que nos enfrentamos como humanidad. Muy bienvenido, Cristian, a este episodio de El Amanecer Terrestre. Te agradezco muchísimo la paciencia que has tenido con el lío que me he hecho con los horarios aquí en España y en Argentina. Me has tenido que hacer un doble hueco en tu agenda y estoy muy agradecida, y por eso quiero darte una bienvenida muy amable y calurosa en el día de hoy. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. La verdad que muy contento, con muchas ganas de compartir, de seguir profundizando estas conversaciones. Y yo, sabes que hace 20 años que vivo entre Noruega y Argentina. Más que nada entre Oslo y la provincia de Buenos Aires. Y siempre intentando tejer un puente cultural entre, ¿no?, entre norte-sur, entre Escandinavia y Sudamérica. Así que, nada, todas estas conversaciones que nos pueden nutrir. Creo que somos tan complementarios que para mí es un placer tener este tipo de conversaciones.
Pues aquí estamos encantadas de tenerte hoy. En primer lugar, y quizá ya los oyentes tengan la curiosidad porque han leído el título, ¿no?, de esta entrevista, ¿no? Aprendices de la naturaleza frente al cambio climático. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de aprender de la naturaleza? Y ese término que sale en muchos de tus trabajos y de los empeños que estás realizando en los últimos años, el término cultura regenerativa. ¿Qué es esto de la cultura regenerativa? Y ya que estamos en esta temporada con la colaboración con la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, pues ¿cómo de esencial es esto en el momento actual de cambio climático?
Bueno, creo que es central porque en definitiva la crisis climática es simplemente una consecuencia, ¿no? No es la causa, ¿no? Hay cuestiones mucho más profundas que sostienen esta problemática tan compleja, diversa, sistémica, donde uno de los emergentes es la crisis climática. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestros modelos mentales, nuestra cosmovisión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de plantarnos como especie, como humanidad. ¿Y por qué aprendices de la naturaleza? Porque, en definitiva, creo que la especie humana, en algún momento de su historia bastante actual, en los últimos 100, 200 años, la cultura nos ha separado del resto de la naturaleza. Y pareciera que la naturaleza está ahí para servir a la humanidad. Cuando en realidad, y que pareciera que también por una cuestión religiosa y estrictamente por una cuestión cultural, somos como la especie superior, ¿no? La más inteligente. Y eso son todas creencias que están muy arraigadas. Y en realidad, si uno mira al resto de las especies, están todas las especies como una gran, como una perfecta sinfonía, haciendo lo que hay que hacer, generando las condiciones para la vida. Están todas en perfecta y armónica cooperación y colaboración. La naturaleza está absolutamente hiperconectada, vinculada e interdependiente. Y todas las especies en esta articulación están ni más ni menos que generando todas las condiciones para que florezca la vida. Y la especie humana, en vez de ponerse a tocar dentro de esa gran orquesta, es como una especie que está desafinando, ¿no? Nos cuesta mucho ponernos, comprender que los seres humanos somos naturaleza y que tenemos un rol muy importante que jugar para lograr esa armonía que también, para lograr esa abundancia y esa armonía que logran el resto de las especies. Entonces, por eso nos parece tan importante tener a todas las especies, a toda la naturaleza como la gran maestra. Y el gran, yo creo que uno de los cambios culturales más importantes es entender que nosotros, la especie humana, somos naturaleza. Y que por ende no podemos hacer otra cosa que diseñar como lo que somos, diseñar para la salud sistémica, como todo el resto de las especies. Y yo creo que esa es la gran, es el kit de la cuestión de las culturas regenerativas, porque no es cultura en singular. Yo creo que cada espacio, cada región, dentro de cada país, cada pueblo, cada ecosistema tiene su propia cultura. Bueno, ¿qué significan todos estos valores para cada región, para cada comunidad, para, ¿no?, para cada espacio? Entonces, si la naturaleza lo que hace, lo que la hace abundante y lo que la hace generar la vida es casualmente la diversidad, bueno, lo interesante es que no es que haya una cultura regenerativa, sino muchas culturas regenerativas que están todas articulando en conjunto y trabajando para esa salud sistémica, ¿no?
Este término, hasta donde yo sé, viene un poco derivado de otro que es más conocido, que es el de agricultura regenerativa, ¿no? Y es un poco esa extrapolación a esa parte cultural y social, pero con los mismos principios.
Absolutamente, porque es la idea, la cosmovisión de la regeneración llevada a, en este caso, a la agricultura. Hoy en día, la agricultura dominante, Argentina es un país básicamente productor es un país agricultor, ¿no? Producimos cereales, producimos carne, materia prima, y reina un sistema agrícola muy extractivista, muy lineal, y que está casualmente rompiendo el ecosistema del cual depende para vivir, ¿no? Estamos desertificando las tierras, estamos utilizando una gran cantidad de químicos que lo que hacen es rompen la trama, la red trófica de los suelos, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, las Naciones Unidas dicen que si seguimos produciendo alimentos de esta forma lineal, extractivista y con esta plena utilización de químicos y seguimos con los desmontes, y nos quedan no más de 40 cosechas a la humanidad. Entonces, ¿qué hace la agricultura regenerativa? Dice, bueno, tenemos que incorporar una visión donde cuidemos la red de la vida, donde comprendamos qué hay debajo de nuestros pies, donde comprendamos cómo el 90% de los alimentos provienen de la tierra. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una inmensa cantidad de microorganismos que están trabajando para la salud del suelo, y si el suelo está saludable, están saludables las plantas, y si el suelo y las plantas están saludables los animales, y si las plantas, el suelo y los animales están saludables los seres humanos, y así es un ciclo, una espiral regenerativo, ¿no? Pero hoy en día esta visión tan lineal, reductivista, hace que estemos extrayendo todo lo que podemos del suelo sin entender, sin cuidar su capacidad de regenerarse, sin cuidar su capacidad de ser resiliente y sin cuidar esas infinitas cantidades de microorganismos que están ahí en el suelo trabajando para la salud. Entonces, por supuesto, la visión de las culturas regenerativas dentro de la agricultura es central, porque casualmente lo que hace es cuidar esa biodiversidad, multiplicar la biodiversidad y salir de una cultura del monocultivo a una cultura casualmente de la diversidad, ¿no? La producción de alimentos.
Fantástico. Y tú llevas ya unos cuantos añitos en este tema, ¿no? Aparte de esa educación ambiental llevada más en las aulas, sé que trabajáis sobre el terreno, ¿no? Cuéntanos si te apetece un poco sobre qué es Amartya o el proyecto Quinta Esencia, ¿en qué andas?
Absolutamente. Mira, nosotros trabajamos, queremos todo lo que podemos contar desde el ámbito teórico, llevarlo a la práctica.
Eso es.
Entendemos que las transformaciones en el mundo real pasan a través de las transformaciones culturales, es muy importante el marco regulatorio, ¿no? Y es muy importante la práctica. Entendemos que no hay educación sin incorporar las mejores teorías, toda la dimensión más racional, pero también incorporando la práctica e incorporando la dimensión más emocional y más espiritual del proceso educativo, ¿no? Entonces, ya hace muchos años que nuestra organización, primero, desarrollamos un centro de educación ambiental, de alfabetización ecológica, que se llama Quinta Esencia, que son 30 hectáreas donde está todo diseñado con los principios de la sustentabilidad y la regeneración. Los edificios son bioclimáticos, toda la energía proviene del sol y del viento, la producción de alimentos es agroecológica. La idea es que cada vez que sale el sol, cada vez que sopla el viento y cada vez que llueve, todos los sistemas del espacio se activan.
¿Y eso en la propia escuela?
Exactamente. Exactamente. Entonces queremos que la gente que viene a estudiar con nosotros pueda experimentar una forma de vida sustentable y regenerativa, ¿no? Pero no nada más que en un aula, sino en toda la experiencia de la gente que está en un proceso de aprendizaje. Y bueno, eso es lo que hacemos puertas para adentro, porque lo que queremos ver en la sociedad, primero intentamos vivirlo nosotros mismos, ¿no? Pero también trabajamos en un municipio de la provincia de Buenos Aires que se llama Mar Chiquita, donde está Quinta Esencia, que son 300.000 hectáreas, es muy grande, uh-huh. Que tiene una de los límites es en el Océano Atlántico, más de 80 kilómetros de costa. Y en todo ese municipio trabajamos políticas públicas para ver en un municipio de la Argentina cómo podría ser políticas públicas de regeneración y sustentabilidad en todos los ámbitos. Entonces trabajamos, es un municipio que trabaja básicamente la ganadería, la agricultura. Bueno, ¿cómo sería una mirada sustentable de la producción agrícola? Trabajamos todo lo que es la ganadería regenerativa. Después, ¿cómo sería toda esa zona de costa, el turismo sustentable? ¿Cómo sería una municipalidad donde toda la matriz energética sea renovable? Estamos trabajando mucho con la transición energética. Y trabajamos con el 100% de las escuelas, que son 62 escuelas. Entonces queremos que todas esas escuelas sean escuelas sustentables, comprometidas con la ecología profunda, comprometidas con la cultura de la colaboración, de la cooperación. Y bueno, estamos trabajando en el entramado social para generar vínculos de confianza y para trabajar en políticas públicas donde un sistema ayude a ser más saludable, a ser más abundante y a vivir ese mundo nuevo que queremos ver en realidad por todos lados, ¿no? Pero nosotros trabajamos en nuestro pequeño campo de acción y entendemos que eso, donde va funcionando, después puede irse replicando en otros espacios, ¿no? En vez de enojarnos con la realidad actual atravesada por tantas multicrisis, intentamos construir algo nuevo que deje obsoleto a lo que entendemos ya no está respondiendo a las necesidades de la humanidad, ¿no?
¿Y cómo de exitoso está siendo a nivel político? ¿Cómo el gobierno de ese municipio, con esa gran extensión en Argentina, adapta esas políticas que proponéis? ¿Y cómo va realmente sobre el terreno?
Bueno, como todo, un proceso tiene todo tipo de momentos. Ya hemos pasado tres gobiernos distintos. En Argentina, generar confianza y construir con lo público es muy complicado, porque el gobierno que gana, en vez de seguir construyendo al mediano y largo plazo, pareciera que hay que eliminar todo lo que hizo el anterior y arrancar de cero. Entonces es muy difícil pensar en el mediano y largo plazo. Así que una de las complejidades más grandes es la trama humana, es el vínculo, es generar confianza, es entender que no vamos por un partido A, B o C, sino nos interesa lo público, lo colectivo, lo común, ¿no? Los bienes comunes, nos interesa trabajar por la unión de la sociedad, por generar confianza y por generar políticas a largo plazo. Así que en algunos aspectos estamos muy contentos, hemos desarrollado programas que funcionan en las escuelas, que empiezan a generar cooperación, hemos podido construir, por ejemplo, dentro del partido y fuera de Quinta Esencia, la primera escuela pública 100% sustentable de la Argentina, que fue construida con toda la comunidad en un proceso largo, con todos elementos que parecían basura, que en realidad eran elementos reciclables, con cubiertas, más de 2.000 cubiertas, botellas, latas. Hoy en día es un edificio precioso. Si yo no te cuento que está hecho con residuos, ni te enterás. Pero para cambiar la mentalidad y entender que la basura es una construcción humana, y que en realidad en el resto de la naturaleza la basura no existe. Lo que es residuo para uno es alimento para otra especie. Bueno, intentamos llevar todas esas enseñanzas, pero dentro del proceso comunitario. Así que tenemos alegrías muy grandes y muchas frustraciones, porque el proceso muchas veces es bastante, ya llevamos casi 9 años, es mucho más lento de lo que uno quisiera. A veces pareciera que los problemas van en ascensor y las soluciones van por escalera. Pero bueno, es lo que suele pasar, y entonces lo que redoblamos es los vínculos, el trabajo comunitario, la construcción colectiva y la generación de confianza. Así que tenemos de todo un poco.
Ya me imagino, además, son muchos años de experiencia, ¿no? 9 años este proyecto que nos comentas, pero quizá haya alguno más en educación ambiental, ¿no? Y tengo mucha curiosidad por escuchar tu opinión sobre cómo ha cambiado en los últimos, digamos, 20 años la perspectiva en esta educación ambiental, tanto de los educadores como de los estudiantes, ¿no? O, no sé, para ti, ¿cuáles han sido esos cambios más sustanciales? Porque me imagino que habrá habido muchos. Y me estoy refiriendo sobre todo a la aceleración, ¿no?, de los efectos de este cambio climático en los últimos años. Eso a la fuerza ha cambiado la educación ambiental, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú?
Muchísimo, muchísimo. Por suerte, yo tengo 52 años. Nada, soy abogado, he estudiado sociología, políticas públicas, me he estudiado de todo. Y recién me enteré lo que era la sustentabilidad cuando tenía 27 años. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó en todo ese proceso? En mi proceso educativo, ¿no? Problemáticas tan serias, ¿cómo puede ser que yo me haya cruzado eso a la mitad de mi vida? Hoy en día, creo que uno va a cualquier escuela primaria y ya los niños y las niñas saben perfectamente la problemática que estamos viviendo, cómo podemos activar acciones muy concretas en relación a la gestión, no sé, de residuos, en relación a la alimentación, cómo trabajar temáticas que tienen que ver con la salud. Creo que tenemos docentes mucho más formados, creo que hay un marco regulatorio mucho más interesante. Hoy en día cualquiera que se quiera formar en temáticas ambientales, de gestión de ONGs, en cuestiones muy técnicas, hay todo tipo de formación. O sea que ha habido una evolución muy positiva. Obviamente uno se pregunta, ¿en relación al problema es suficiente? Y bueno, pareciera que hoy en día no es suficiente, pero sí hay muchos signos muy alentadores. Yo creo que si hay algo que es muy interesante, que ya todas las soluciones a esta crisis climática ya están inventadas, ya está funcionando. O sea, el mundo que queremos ver ya está funcionando. El tema es que, claro, está funcionando en micro, muchas veces en los márgenes de la sociedad, muchas veces como en innovaciones puntuales, y ahora falta que todas esas soluciones de la alimentación, de la energía, del transporte, del manejo de los océanos, de la agricultura, de la arquitectura, del diseño, todas esas soluciones que, te repito, ya están, por suerte, y eso genera una inmensa alegría. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para ir cosiendo, tejiendo la red para que todas esas soluciones vayan moviéndose desde los márgenes de las comunidades locales, nacionales, globales, al centro del sistema? Esa es la transición que estamos viviendo hoy, que empuja, el trabajo de tanta gente por todas partes del mundo, desde lugares muy, muy pequeños hasta grandes urbes en todos los distintos países del mundo, ¿no? Así que yo creo que hay una gran esperanza que no tiene la raíz en simplemente una corazonada o algo que uno desea, sino en cuestiones muy concretas, ¿no? Las soluciones ya están. Ya está demostrado que podemos tener una matriz energética absolutamente renovable. Yo cuando te digo que en Quinta Esencia, nuestra escuela, cada vez que sopla el viento, que sale el sol y que llueve, todos los sistemas se mueven. ¿Por qué? Porque todas nuestras construcciones capturan el agua de la lluvia y el agua dulce es fundamental para la vida. Toda la energía del lugar es energía solar y eólica. El último edificio, un edificio que construimos en casi 2 años, se llama Aula Naturaleza, lo construimos casi que 100% con la energía del sol. La producción de alimentos es 100% agroecológica. Capturamos el agua en todo el terreno. Es decir, esas y muchísimas otras soluciones en todos los órdenes de la vida ya están funcionando, ¿no? Entonces, uh-huh. El tema ahora es cómo logramos profundizar ese movimiento hacia nuevas culturas que pongan en el centro de la escena el cuidado de la vida, ¿no? Y la abundancia, en vez de dejar de tener una mirada de competencia y de escasez, a una cultura que ponga el eje en la colaboración profunda, ¿no? Y en la abundancia, que nos muestra la naturaleza, el resto de las especies, constantemente, ¿no?
Completamente de acuerdo. Y en esa idea de crear una red de cosas que ya están en marcha con esa nueva cosmovisión y con esa nueva idea que va por el camino de entender lo excepcional que es que los seres humanos estemos aquí como parte de esta biosfera, en este planeta, y cómo nuestro comportamiento y nuestros impactos están influenciando en esas condiciones tan, tan específicas que necesitamos para nuestra propia supervivencia. Esto es un poco lo que hacemos en nuestro proyecto de la gran historia, donde entendemos nuestra, y cuando digo nuestra, es la de la especie humana, nuestra posición en el universo, como nuestra existencia en este rincón de la galaxia ha venido a ser por, como te decía, esta serie de procesos que son muy precisos y donde se han dado las circunstancias necesarias, energía, ingredientes y todo en el momento adecuado para que, ¡pim!, estemos aquí. Y estamos perdiendo esta oportunidad de darnos cuenta de esto y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? De esta manera comprendemos no solo la excepcionalidad de nuestra existencia, sino también la relación de interdependencia, ¿no?, de la que hablábamos antes. Interdependencia con absolutamente todo lo que nos rodea. En alguna ocasión, y aunque lo has mencionado al principio en la entrevista, pero en otros podcasts yo te he oído hablar del concepto de interser, ¿no?, que es una idea de Thich Nhat Hanh, que en mi opinión tiene mucho que ver con todo esto. ¿Tú crees que es así?
Mira, absolutamente. Me lo decís y me sigue corriendo como algo por el cuerpo, porque son esos conceptos que todo lo sintetizan, ¿no? Si yo tuviera que quedarme con un concepto para entender qué son las culturas regenerativas, tiene que ver con el interser. Es un gran regalo, y cuando uno comprende eso, se van alineando nuestras ideas con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, porque el interser no es ni más ni menos que comprender que todo está vinculado con todo lo demás. Y no es una cuestión, es una cuestión técnica, ¿no? Thich Nhat Hanh lo explica de una forma muy poética a través de una flor. Vos agarrás una flor y descomponés una flor. ¿De qué? Y bueno, una flor necesitó del agua de la lluvia para crecer, necesitó de la mano de la jardinera o el jardinero para regarla, necesitó quizás de un polinizador para que pueda nacer, necesita de la infinita cantidad de minerales y de la infinita cantidad de microorganismos que están en la tierra, por ejemplo, de los hongos, de las micorrizas, para que esa flor, esa raíz pueda capturar el agua de la tierra, necesita la energía del sol, necesita de la energía de la luna, quizás necesitó del viento para esparcir su polen, sus semillas. Es decir, hay un montón de ingredientes que no son la flor, pero con el cual la flor está interciendo constantemente para ser una flor, ¿no? Bueno, eso lo podemos llevar a cualquier concepto. Vos y yo, Olga y Cristian. Bueno, para que exista Olga y para que exista Cristian, y tuvo que estar Eduardo y Florencia, que son sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, y infinita cantidad de personas y alimentos y el sol y un montón de ingredientes para que Cristian esté hoy en día hablando con vos a través de una computadora, conectando Argentina con España. Y un montón de personas, ingredientes y todos los elementos de la naturaleza que están en interacción para que esto pueda suceder. El día que uno comprende eso, te das cuenta de que a ninguno de nosotros nos puede ir bien si al resto de la sociedad no le va bien. A ninguno de nosotros nos puede ir bien si al resto de las especies no les va bien. Porque estamos todos interciendo. Y la salud de todas las especies, incluida la especie humana, depende de la salud del resto de las especies. Entonces hay un concepto que está muy vinculado con el tema del interser y también es con la necesidad de una profunda reconciliación de la especie humana, ¿no? Reconciliación con nosotros mismos como especie humana, pero más que nada entender de que somos naturaleza. Y no somos ni más ni menos, somos una especie más que necesita comenzar a interactuar de una forma más armónica, amorosa, realmente inteligente con el resto de las especies para lograr esa armonía y esa abundancia, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Y también relacionándolo con la gran historia, hemos hablado antes de las distintas escalas espaciales, ¿no? Y por ejemplo, en este caso concreto, con cómo actuar de manera local cuando los problemas son globales, ¿no? Y hay que ir a soluciones desde lo pequeño para lo grande también. Y esto es algo que en Gran Historia hacemos mucho énfasis, ¿no? El saber trabajar y saber ajustarse a las distintas escalas, y no solo espaciales, sino de tiempo. Y en las escalas de tiempo, donde yo siempre digo que aquí las geólogas y los geólogos tenemos mucha ventaja porque sabemos manejar muy bien las distintas escalas temporales, y ahora nos estamos dando cuenta de que de nuevo el tiempo va a ser clave en esta manera en la que nos enfrentamos a esta multicrisis de la que estábamos hablando, ¿no? Yo también en otra entrevista te he oído decir que la situación es tan urgente que hay que ir lento. Y esto significa jugar con las escalas temporales, ¿no? En la educación ambiental también, ¿no? Se requiere mucho tiempo, pero esos cambios, como decíamos antes, cada vez ocurren más rápido, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos entonces a todo esto? ¿Qué herramientas tenemos realmente?
Muchas herramientas, por suerte. Y a mí hay una que me ayuda un montón, que tiene que ver con... Nosotros, los seres humanos, somos diseñadores y diseñadoras desde que somos muy pequeños, estamos constantemente diseñando, ¿no? Consciente o inconscientemente, de que jugamos a la casita de cuando somos niños o cuando vamos creciendo, diseñamos nuestra educación, nuestra carrera, nuestra vida, nuestra familia. Ahora, hay algo que pasa, esa herramienta para mí es el diseño resiliente, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos mirás, la naturaleza tiene la brutal capacidad de generar vida constantemente, ¿no? De regenerarse. Si vos ves, no sé, un bosque que se incendia, luego de que se incendió, ese bosque se va a empezar a recuperar, todos los microorganismos, todos los elementos de un bosque van a empezar a sanar, a activar la redundancia, a activar esa capacidad de recuperarse ante esa brutal perturbación. Nosotros acá en Argentina tenemos una zona del país que se llama los Esteros de Liberá, con una brutal biodiversidad que sufrió un gran incendio y en 5 meses se recuperó plenamente, ¿no? Eso, todas las, ¿pero por qué? Porque todas las especies se ponen, como cuando uno se corta un brazo, rápidamente todo nuestro organismo pone la tensión en ese corte para recuperarse, para recuperar el tejido, ¿no? Esa capacidad de ser resilientes. Bueno, los seres humanos no solo tenemos la capacidad de recuperarnos ante un disturbio, ante un problema, pero también tenemos la capacidad de prever, la capacidad de anticiparnos, la capacidad de prevención, ¿no? De diseñar, de generar las condiciones para la salud, de generar las condiciones para la regeneración, de generar las condiciones para la abundancia. En todo, en nuestros vínculos personales, en nuestros vínculos laborales, en nuestra comunidad. Entonces creo que el diseño para la resiliencia es algo muy fantástico, ¿no? Porque nos permite comprender cómo funciona la realidad, el resto de la naturaleza, y nos da las herramientas para aprender a diseñar para la salud. Esa herramienta para mí es muy importante y hoy en día que estamos viviendo ya hace muchos años dentro de lo que se llama sobregiro ecológico, es decir, la humanidad consume recursos y genera una contaminación mucho más rápida y más grande de lo que la naturaleza puede regenerar y absorber, ¿no? Absorber en relación a la huella de carbono. Eso se llama sobregiro ecológico. Entonces, el diseño resiliente nos ayuda a vivir, a diseñar para vivir dentro de los límites planetarios, ¿no? Entonces, eso es fundamental para desarrollar lo que se llama economía circular, para desarrollar un tipo de sistema, un nuevo sistema de producción y consumo, ¿no? Para repensar nuestros vínculos, nuestras relaciones. Yo creo que esa herramienta es apasionante y nos permite casualmente llevar adelante esta cultura del intercer, ¿no?
Muy bien. Si te parece ahora, Cristian, vamos a volver a algo que hicimos en el primer episodio de esta temporada con Fernando Valladares, que es un poco hacer un repaso de conceptos, ¿vale? Sobre cambio climático. Y habíamos hablado con él sobre cambio global, cambio climático, calentamiento global. Y nos habían quedado algunos que también seguro que a la gente les va sonando, están en todas las noticias, en todas las políticas ambientales que se están tomando en muchas partes del mundo y se refieren a los conceptos de mitigación, adaptación y resiliencia a este cambio climático. Si hablamos de mitigación, entendemos de una manera muy sencilla, podríamos hablar de cómo podemos centrarnos, por ejemplo, en reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, pues para mitigar ese cambio climático y frenar así de raíz ese cambio. Sin embargo, cuando hablamos de adaptación, buscaríamos medidas, ¿no?, de comunidades y ecosistemas para poder hacer frente a esos impactos adversos que están ocurriendo por causa del cambio climático. Cuando hablamos de resiliencia, y antes ya mencionaste un poco este diseño resiliente, ¿exactamente a qué nos referimos?
Bueno, qué buena la pregunta, porque creo que hoy en día este concepto de resiliencia se está como poniendo muy de moda, ¿no? Se escucha por todos lados y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de resiliencia? Es un concepto que surge desde la física, ¿no? Cuando un metal se puede recuperar luego de un choque. Después, si lo utilizamos en ámbito más de las ciencias sociales, es recuperarnos de un trauma. Y después, si uno lo mira más de una dimensión ecológica, bueno, también tiene que ver cómo la naturaleza puede mantener el equilibrio, ¿no? Cómo puede la naturaleza. Si hay algo fijo, si hay una de las pocas cuestiones que estamos convencidos, es que todo está en movimiento y en constante transformación. Entonces, la naturaleza, ¿cómo hace para recuperarse de una secuencia, de alguna perturbación, y cómo hace para recuperar el equilibrio, ¿no? Y también tiene que ver con no solo recuperar el equilibrio y la estabilidad, sino la capacidad de transformación, porque muchas veces volver al estado original no es deseado, porque quizás el estado original no era algo positivo. Entonces, la regeneración tiene que ver, la cualidad de la resiliencia para la regeneración, que es muy importante, es también cómo recuperar el equilibrio y cómo podemos transformar, ¿no? Entonces, el diseño resiliente nos ayuda a ver que tanto ecosistemas como sociedades humanas estamos tan vinculados que no pueden verse por separado, ¿no? Porque no hay ecosistema que no haya sido transformado por el ser humano, y no hay ser humano que no necesite de la naturaleza para existir. Entonces, el diseño resiliente nos ayuda a verlo como una unidad que está absolutamente interconectada, interdependiente. Entonces ahí se mete el pensamiento resiliente, que el pensamiento resiliente es lo que decíamos antes, es la capacidad también de anticiparnos, de diseñar para la salud, de prever, de tener una mirada sistémica, ¿no? Y acá hay algo que es central, que está muy vinculado con la resiliencia. Hay uno de los principios del diseño resiliente. Sabes que hay un centro en Estocolmo, el cual yo admiro mucho, que se llama Centro de Estocolmo para la Resiliencia, donde estudian, bueno, cómo hacen los ecosistemas para recuperarse ante una crisis, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué se activa dentro de un ecosistema para recuperarse? Hay algunos principios básicos, ¿no? La biodiversidad, como decíamos antes, es central. Cuando hay un sistema que es muy, muy biodiverso, tiene mucha más salud. Entonces le va a ser mucho más fácil recuperarse ante una situación adversa. Eso pasa en todos lados, lo ves en el trabajo. Mientras más biodiverso sea el grupo, bueno, mayor cantidad de miradas y mejores soluciones, mientras ¿no? mejores las articulaciones, mientras más en un cuerpo saludable, mientras más saludable esté, no sé, el ecosistema de microorganismos que tenemos en los intestinos, por ejemplo. Vos sabés que el bioma, esa cantidad de microorganismos que tenemos, que están en el suelo, también están dentro de los intestinos, ¿no? Todos esos microorganismos que están trabajando para la salud de un suelo saludable están dentro de nuestros intestinos. Mientras más biodiverso sea esa cantidad, ese microbioma humano, bueno, más saludables vamos a ser y más vamos a poder resistir, por ejemplo, no sé, una enfermedad, o recuperarnos más rápidamente. Mientras más débiles estemos, más difícil va a ser. Entonces, la resiliencia, básicamente, el pensamiento resiliente es la capacidad de anticiparnos, de prever, de imitar a la naturaleza. Y hay uno de los condimentos básicos que tiene que ver la constante vocación por el aprendizaje, por aprender, por incorporar esta vocación de ser constantes aprendices, ¿no? Porque como todo está en constante evolución y cambio y transformación, lo que muchas veces dicen que los problemas de hoy son las soluciones de ayer, porque la situación cambió y seguimos aplicando soluciones que ya no funcionan. Porque quizás funcionaron ayer, quizás funcionaron hace 10 años o hace 15, pero la situación cambió de tal manera que hay que encontrar nuevas soluciones. Entonces, la vocación de ser aprendices, de estar incorporando conocimiento constantemente, es central para la resiliencia. Por eso para nosotros es tan importante la alfabetización ecológica, que no es ni más ni menos que utilizar a la naturaleza como la gran maestra. Bueno, ¿cómo funcionan los ecosistemas? ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo funcionan los océanos, los glaciares, los suelos? ¿No? Entonces, cuando uno aprende cómo funciona, bueno, puede diseñar todos los sistemas humanos incorporando los principios de los sistemas biológicos. Eso es la alfabetización ecológica y es una pieza base de la resiliencia, del pensamiento resiliente, del diseño de nuestros sistemas humanos, incorporando toda esa sabiduría que la tenemos ahí, ¿no? Y que simplemente hay que aprender a observar, a parar un poco y a entender que quizás estamos aplicando soluciones que están afectando al resto de las especies y a la especie humana también, y que muchas veces tenemos las respuestas muy cerquita que hay que aprender a observar, ¿no?
Estupendo, aprender, seguir aprendiendo de la naturaleza y de personas como tú, que tanta experiencia comparten en conversaciones como esta y con la que estamos encantadas. Nos gustaría seguir aprendiendo, pero tenemos que ir pensando ya en poner el cierre a esta entrevista. Y como siempre, la última pregunta en esta temporada va a estar basada en una frase de nuestro primer invitado, que fue Fernando Valladares, que es la siguiente. En su último libro dice: es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una meteorología anómala. ¿Cómo intentarías explicar tú qué es el cambio climático, con el fin de entender mejor la situación actual y poder así tomar acción de manera individual y colectiva?
Uy, qué buena pregunta. Mira, como decíamos al principio, yo creo que el cambio climático es una consecuencia de algo, ¿no? No es la causa, pero yo creo que es como una gran, un gran llamado de atención a la humanidad para pedirnos parar, para pedirnos recuperar humildad, humildad que viene de humus, de tierra, y es un gran llamado del resto de las especies para que nos incorporemos a esa gran danza, ¿no? Para que empecemos a hacer y a interactuar de forma más armónica y humilde con el resto de la creación, ¿no? Es un gran llamado. Yo siempre pienso en los idiomas, ¿no? Pareciera que el ser humano, cuando habla de idiomas, habla de inglés, francés, ruso, idiomas indígenas. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos comprender que hay otros, infinita cantidad de idiomas que tenemos que aprender a decodificar, a hablar, a interpretar, que son los idiomas del resto de las especies, ¿no? El cambio climático es un gran llamado a la humanidad a tomar conciencia, a recuperar la humildad, a dejar de vivir una vida en miedo a dejar de vivir una vida de escasez y a pasar a vivir una vida en amor, a pasar a vivir una vida basada en el verdadero amor, ¿no? En todo este dolor que genera la crisis climática en la humanidad y en el resto de las especies, el dolor está ahí para activar algo. Si yo me corto el pie, el dolor es para que me tengo que curar el pie. Bueno, el dolor que nos expresa la crisis climática es para activar nuestra compasión. Para activar la compasión es activar el amor por lo otro, por el otro. Activar la capacidad sanadora, ¿no? Yo creo que es un gran llamado a decodificar idiomas, a entender quiénes somos, qué vinimos a ser, y aprender a vivir de forma más armónica en este plano, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad ante todo.
Sí que lo es. Ha sido una explicación y una visión del concepto maravillosa que comparto completamente a nivel personal, tengo que decirlo, y que también es uno de los motivos por el que hacemos este humilde programa del que ya nos despedimos. Muchísimas gracias, hasta la próxima y que te vaya súper bien en todos los proyectos en los que estás involucrado. Gracias.
Amiga, muchas gracias, Olga. Y bueno, seguimos en contacto. Qué lindo encontrarnos y seguimos construyendo este camino juntos.
Hasta la próxima.
Saludos para todos.
Y hasta aquí esta inmersión en la cultura regenerativa y la comprensión de que somos parte de la naturaleza y cómo el cambio climático es, como reflexiona Cristian, ese llamado, ese aviso que hemos necesitado como seres humanos, tan entretenidos con nuestras historias, nuestro día a día, nuestras prisas, para darnos cuenta de que hay algo que no estamos haciendo bien y que olvidarnos de que formamos parte de la naturaleza nos está acarreando ciertos problemillas para nuestro propio bienestar en este planeta. Con ese llamado, con ese aviso y con las soluciones que ya existen, creemos esa red humana que nos lleve a un futuro mejor. Esperamos, como siempre, que te animes a compartir, comentar y regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder seguir así adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.
El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.